Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Buenos días. Saludamos y agradecemos a la producción de Radio Mantra FM. También a quienes se están escuchando por el reproductor, en el chat, por los canales de YouTube, Facebook e Instagram de Mantra FM y a quienes lo hagan en diferido. Y seguidamente saludamos a los compañeros que estamos compartiendo en este momento. María Teresa, desde Diamante, en Argentina. Buen día.
Hola, buen día, Nilda. Un gusto compartir con el equipo y con todos los oyentes el programa del día de hoy, que sin dudas vamos, como siempre, a intentar de traer un poco de luz a determinados temas que nos interesan. Gracias, Nilda. Gracias.
Gracias a vos. Bueno, tenemos a Lucía en La Paz, Bolivia. Hola, Lucía.
Hola, Nilda, muy buenos días a todos, buenas tardes también a todos los que están con nosotros. Bueno, en Bolivia ya con días primaverales, y bueno, hoy se festeja el Día de la Mujer Boliviana, así que las mujeres estamos con agasajos. Gracias.
Gracias, Lucía. Y en España, cerca de Barcelona, tenemos a Jesús. Buen día, Jesús.
Hola, buenos días, buenas tardes. Un día más, estamos en la sesión 423 del Faro Camino a Shambhala. Todavía estamos bajo los efectos del plenilunio de Libra. Y bueno, la energía libriana nos servirá precisamente para trabajar el tercer rayo, método de actividad del tercer rayo.
Exactamente. Gracias, Jesús. Desde Buenos Aires lo saluda Nilda. Continuamos con el ciclo sobre la ley del esfuerzo grupal y nos referimos a los métodos de actividad de rayo. Continuamos con el tercer método del tercer rayo, que es el impulso material o energía. Decirles que, desde que iniciamos este programa, estamos desarrollando las leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Trataremos, como siempre, junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca, en el intento de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos que compartimos nuestro servicio, las leyes y principios de la nueva era. Y para introducirnos en el tema, vamos a plantear: la energía, en todas sus posibles expresiones, surge del contacto de la mente divina con los éteres del espacio. Produce un choque y una vibración y determina una respuesta sensible de los moradores del espacio, los ángeles. La conocida sentencia esotérica "la energía sigue al pensamiento" define ciertamente esta idea de relación mente-energía. El resultado de la misma es sustanciación del éter, la conversión de éste en materia. aunque todo es energía, no debe olvidarse que también en la correcta enseñanza esotérica se llama energía a la actividad impulsora superior. Y lo que está condicionado e impelido a la actividad por su intermedio se denomina fuerza. Las energías superiores pueden ejercer un control intermitente, pero por regla general, el incentivo o impulso de la vida es astral para las mayorías. Y eso puede ser denominado deseo o aspiración de acuerdo al objetivo. La aspiración puede ser sencillamente una ambición mental o deseo de poder. Debemos preguntarnos, María Teresa, inicialmente, entonces, ¿qué es el Alcahest, la sustancia primordial de la evolución?
Bueno, Nilda, se nos dice que cuando un dios o un logos decide crear, se apropia mediante el poder de su voluntad y hasta donde su evolución espiritual lo permite, de una cantidad de éter primordial, o alcaes, o alcajes, como lo nombraste, que lo incorpora al universo que va a crear. La distinción entre éter primordial, o alcaes, y el espacio, es que el espacio contiene todas las creaciones posibles, y que el alcaes es sustancia primordial que por la voluntad del Logos ha sido incorporada a su universo. Entonces, allí empieza un proceso de sustanciación de ese éter primordial o del Alcaes. Así, cuando el Logos empieza a manipular el Alcaes, cuando empieza a condensarlo, se va creando los planos, por ejemplo, nuestro logo solar, mediante la porción de Alcaes que ha logrado atraer a su centro creador, mediante un sistema arcangélico de sustanciación de aquel éter, va creando todos los planos de la naturaleza. Entonces, cuando este éter primordial ha sido incorporado al aspecto evolutivo de un universo que va a ser creado, se convierte en lo que llamamos éter. El éter es la sustancia mediante la cual se han creado todas las formas, y hay formas en todos los planos del universo que surgen por este proceso de sustanciación del éter. Esta condensación trae como consecuencia, desde arriba hacia abajo, si podemos decirlo así, el proceso de involución. La esencia va descendiendo de nivel hasta converger en los niveles más densos. Y entonces, una vez ha rebasado el círculo no se pasa de aquel universo, empieza el proceso de evolución. Por lo tanto, la sustancia más densa tiende a descomprimirse, y a medida que va ascendiendo, va recogiendo cada vez más porción de Alcaes, que le permite sumergir su vida y su conciencia en los niveles superiores del esquema o del sistema solar. Vemos entonces que el éter no es solamente la sustancia de creación, sino que es el vehículo de comunicación entre todo lo existente, desde lo más elevado a lo más denso. Todo está sumergido en el éter, nosotros incluidos, y estamos constituidos de ese éter, éter sólido, éter líquido, éter gaseoso. Y con toda esta descripción del éter, Jesús, ¿podremos ser más adelante conscientes de los niveles etéricos superiores? ¿Qué nos dices?
Pues la respuesta iría en la línea afirmativa. Dice, sabemos esotéricamente que los ángeles, en un infinito e inenarrable despliegue de facultades, tienen el poder de construir átomos por un proceso de sustanciación o solidificación del éter. Así, entonces, los principios de vida logoica se introducen en el éter y los ángeles empiezan su trabajo. Es un trabajo infinitamente lento, paciente y lleno de humildad, incomprensible para la conciencia humana. Los ángeles están más allá y por encima de determinadas condiciones. Aparentemente no tienen karma, al menos el karma tal como lo consideramos desde el ángulo de vista humano, pero utilizan el karma logoico humano como fuente de energía para su tarea de sustanciación o comprensión de los éteres. Se limitan a escoger materiales de conciencia y a condensarlos de acuerdo con el diseño que intuitivamente posee la voluntad divina. El dolor, la lucha y el sufrimiento, eones más tarde, provocarán la gran invocación redentora que determinará la liberación de la energía sustanciada. El éter, en lo que a nuestro universo se refiere, está sujeto a siete grandes sistemas de comprensión o sustanciación. Y tales sistemas, leyes o principios originan los planos de la naturaleza, siendo las jerarquías angélicas las entidades constructoras que llenan de formas sustanciales todos y cada uno de esos planos y correspondientes subplanos. Vemos, por tanto, que los ángeles no son entidades pasivas o solo agentes divinos de inspiración humana, intermediarios celestes entre el hombre y Dios, sino que aparecen como la actividad inteligente del Logos en la vida total de la naturaleza. El investigador esotérico comprende que la vida de la naturaleza es la conciencia de Dios en manifestación y que la forma es el trabajo de los ángeles, operando cada jerarquía angélica y cada hueste de devas constructores en un nivel específico del éter, siendo el éter el depósito de la sustancia que los ángeles manipulan para crear todas las formas posibles de la naturaleza. Aquí Lucía se nos plantea una cuestión. ¿Qué rol cumple el principio de limitación?
Sí, Jesús, gracias. Gracias, Jesús. Mira, al considerar el problema de los prisioneros del planeta y su oportuna liberación, debe recordarse que una de las fuerzas que se hallan detrás de todo el esquema evolutivo es el principio de limitación. Este principio constituye el impulso primario que produce el acto de la creación y está íntimamente vinculado con el de la voluntad y su reflejo inferior, el deseo. Voluntad es deseo formulado con tanta claridad y llevado potentemente a una culminación inteligente tal que su método de materialización es captado con tal exactitud y energetizado intensamente, con resultados inevitables. El principio de limitación, por lo tanto, es el resultado de la voluntad intencionada y del deseo formulado de algún ser pensante y, en consecuencia, rige el proceso de tomar forma para todas las vidas encarnadas. Este principio de limitación controla la duración de una encarnación, fija su medida y ritmo, determina el radio de su influencia y produce la apariencia ilusoria de la realidad que llamamos manifestación. Continuando con los prisioneros del planeta, estos son vidas que actúan bajo la influencia de un propósito consciente y constituyen tres grupos. El primero, el ser que constituye la vida de nuestro planeta. El segundo, vidas que constituyen el principio de limitación en un reino de la naturaleza. Y el tercero, los hijos de la mente, los ángeles solares. Aquellas vidas que están limitadas por la forma no son autoconscientes que constituyen una forma más grande. Todavía no han evolucionado hasta el punto de ser entidades autoconscientes. Incluye todas las existencias con limitación incomprendida. El plano más denso, el de más extrema gravedad, es el plano físico. Es aquel que sustenta todo el árbol de la creación. Es el punto de sustanciación máximo al que ha llegado el ser humano, al que ha llegado el universo. Pero existen otros puntos paralelos que constituyen en su interacción la base creadora de la expansión cíclica o la evolución en un principio, cuando la corriente de vida descienda por el proceso que vimos de sustanciación o de gravitación, creó el plano físico. Nilda, preguntarte, ¿y qué sucede al ascender? ¿Qué nos puedes ampliar?
Bueno, Lucía, lo que podemos decir es que siempre al ascender se pierde peso. Y entonces, al ascender justamente y perder el peso, se crea el plano emocional, el plano de la sensibilidad, el plano de las emociones. Luego viene el plano mental. Y luego sabemos que existe el búdico y superiores. La ascensión es una ley de la naturaleza. Bajo la ley de atracción magnética y debido a la actividad impulsora de la mente universal, a medida que desarrolla el propósito del logo solar o del logos planetarios, estos integrantes de la materia del espacio, estos átomos de sustancia, son reunidos y manipulados en forma rítmica para configurar la forma. Por este método de creación, las existencias vienen a la manifestación, participando de un ciclo particular de experiencia. Efímero, como la vida de una mariposa, o relativamente permanente, como la vida animadora de una deidad planetaria, y luego desaparece. Los dos aspectos implicados, espíritu y materia, son puestos en íntima armonía y ejercen un esfuerzo recíproco. Si la denominada materia es energetizada o elevada, ofrecen por su contacto con al espíritu le es permitido, a su vez, elevar sus vibraciones mediante su experiencia en la materia. La fusión de estos dos aspectos divinos tiene como resultado el surgimiento de un tercero, que llamamos alma. A través del alma, el espíritu desarrolla la sensibilidad o percepción y la capacidad consciente de responder. Se trata principalmente del entrenamiento del aspirante para poder actuar como creador consciente y, mientras trabaja, servir a su vez a los propósitos más elevados de la vida que lo envuelve. Así ayuda en la materialización de los planes de Dios. El ser humano se hace cada vez más consciente de la expansión de conciencia y está mejor dispuesto a identificar sus intereses personales con los del grupo, cuyo objetivo básico es la materialización de algún ideal. Cree que mediante este proceso mejorarán las condiciones de la vida humana y se remediarán algunas necesidades. María Teresa, preguntarte, ¿parte de esta actividad de rayo es la tarea que se debe realizar?
Bueno, podríamos decir que sí. Es la tarea que realizan los aspirantes, probacionistas y discípulos aceptados al llevar adelante lo percibido del plan de la jerarquía espiritual. Los discípulos de todas partes presentan al mundo, acrecentadamente, el plan jerárquico para lograr la fraternidad, la vida y la inclusividad espirituales. Esto no se realiza apoyándose en las frases tan prevalecientes entre los tontos: el maestro me ha elegido a mí, o el maestro apoya mis esfuerzos, o soy el representante de la jerarquía, sino que es mediante una vida de servicio, recalcando que los maestros existen y que son conocidos por muchas personas, que el plan consiste en el desarrollo evolutivo y el progreso educativo hacia una meta espiritual inteligente, que la humanidad no está sola y que la jerarquía existe, que Cristo está con su pueblo, que el mundo está lleno de discípulos ignorados debido a que trabajan silenciosamente, que existe el nuevo grupo de servidores del mundo, que los hombres y mujeres de buena voluntad se hallan en todas partes, que a los maestros no les interesa absolutamente las personalidades, sino que utilizan a hombres y mujeres pertenecientes a todas las tendencias, creencias y nacionalidades, siempre que los aliente el amor, sean inteligentes, tengan mentes entrenadas y posean además influencia magnética y radiante, lo cual atraerá a las personas hacia la verdad y la bondad, pero no hacia el individuo, ya sea maestro o discípulo. Los maestros no se preocupan en absoluto por la lealtad personal. Están exclusivamente dedicados a aliviar el sufrimiento, a promover la evolución de la humanidad y a indicar los objetivos espirituales. Ellos no esperan reconocimiento de su trabajo ni la alabanza de sus contemporáneos, sino solo el acrecentamiento de la luz en el mundo y el desenvolvimiento de la conciencia humana. Y en este sentido, Jesús, ¿qué nos recomienda el maestro tibetano?
Pues mira, podríamos decir que el maestro escribe: les pediría intensificar el amor entre ustedes y acrecentar la verdadera comprensión. Recuerden al mismo tiempo que el amor es la gran fuerza magnética atractiva y en consecuencia atraerá hacia sí todo lo que se necesita en la actual crisis y en la materialización de la visión en forma de vida sobre la tierra. Esto requerirá energía espiritual, habilidad en la acción y apoyo financiero. Recuerden que el dinero es la consolidación de la energía amorosa y viviente de la divinidad, y que cuanto mayor sea la comprensión y expresión del amor, tanto más libremente afluirá lo necesario para llevar a cabo el trabajo. Bien, amigos, compañeros, la bibliografía para el guión de hoy procede de La exteriorización de la jerarquía, El discipulado en la nueva era número 1, El tratado sobre magia blanca, La educación en la nueva era, Psicología esotérica 1 y El destino de las naciones de Alison Bailey. La estructuración dévica de las formas, Las fuerzas ocultas de la naturaleza y varias conferencias de Vicente Beltrán Anglada, también de los cuadernos amarillos para la nueva era. Vamos a una pausa musical y volvemos enseguida con las preguntas.
Vive el presente, sin olvidar el pasado, pero también mirando hacia el futuro. 91.9 Mantra FM. Thank you.
para comunicarse con el Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoayambala@gmail.com o búscanos en Facebook como elfaro.caminoayambala. Yambala se escribe con doble L.
El Faro, iluminando la 91.9, Mantra FM.
Bueno, estamos dialogando en el día de hoy y desde hace varios programas sobre la ley del esfuerzo grupal y también sobre los métodos de actividad de rayo, que son tres por cada uno de los rayos. Y en este caso estamos hoy tratando de comprender y dilucidar el tercer método del tercer rayo, que es el impulso material o energía. Veamos entonces algunas preguntas que tenemos preparadas por el equipo del Faro. Y la primera nos dice lo siguiente. ¿Qué trascendencia tiene el álcaes, el éter primordial, en la creación de las formas del universo? ¿Qué pueden decir, compañeros?
Pues total, básicamente los logos extraen la energía de ahí, para, hablando en términos humanos, para construir algo. Ahora bien, tengamos que este proceso es de una duración infinita. Nosotros vemos ahora el universo de una manera, sobre todo el sistema solar. Pero imaginemos por un momento que esto era un proyecto, una forma geométrica, o a lo mejor un punto, y poco a poco ha ido desarrollando, ha ido creciendo. Es lo mismo que tomamos una bellota, es decir, el fruto de un roble, la plantamos y 200 años después tenemos un árbol majestuoso. Ha habido un Deva que está insuflando energía continuamente, pues hay una entidad logoica a través, trabajando con infinidad de huestes angélicas que lo están construyendo. Esto no acaba nunca. Cuando haya finalizado el proyecto, el proceso, comienzan a reciclarlo y pasan un tiempo de descanso, entre comillas, y vuelven otra vez. Igual que nosotros.
Sí, así es.
Hay otra.
El periodo cíclico de la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y nos debemos a ese ciclo. ¿Lucía?
Sí, María Teresa. Es algo tan, tan grande, podríamos decir, de poder comprender todo esto de la creación de las formas del universo, donde van implicadas todo lo que es la energía que la acabamos de mencionar, ¿no? El alcahest. Entonces, como desde la creación, desde un punto medio va hasta el borde de su círculo, no se pasa. Y llegando a ese borde, ya viene la sustanciación y nuevamente tiene que retornar, digamos, a ese centro de creación. Es algo de que nuestra mente finita tal vez no podría comprenderlo bien.
Sí, gracias, Lucía. Nilda, ¿quieres agregar algo, por favor?
Sí, volviendo al tema de la trascendencia, que era la pregunta, entiendo que es de máxima trascendencia, ya que es esencia para que pueda darse el proceso evolutivo en nuestro universo. Como bien nos dice la lectura, constituye la fuente que es ofrecida a los logos, a las unidades de conciencia, según su nivel evolutivo, su karma y su propósito, cuando se deciden, por así decir, a emprender un determinado periodo de manifestación. A nivel de los logos mayores, planetario, solar, cósmico, como bien sabemos, son los arcángeles emanados de la propia divinidad quienes son los encargados de sustanciar estas creaciones que el logos proponga. Y aquí ya estamos hablando del éter, que dará lugar a las diversas formas en el espacio. En síntesis, el álcaes es entonces éter sin forma, aún, potencial sustancia pura, sin formas del cual se extraerán o en el que se definirán los diversos éteres. El espacio que a cada logos corresponda. Parece un juego de palabras, digamos, pero esas definiciones nos permiten conceptualizar mejor un tema tan profundo, ¿no?
Sí, así es, Nilda. Podría agregar en este punto que en principio es como que se encienden las luces, ¿no? Que dice que el alca es el vehículo de comunicación entre todo lo existente. Y también sabemos, por otro lado, que la red etérica es lo que nos une con todo lo creado. Por lo tanto, debemos decir que esta trama etérica está constituida por ese éter primordial, ¿no? En todas sus condensaciones, o para decir químicamente, digamos lo opuesto, que es la vaporización, ¿no? Que expresándose en caminos de involución o de evolución, ¿sí? Esto es lo que más me atrajo en esta pregunta. ¿Querías agregar algo, Jesús?
Es que en realidad el alcajés y el mirado es la propia existencia de ese gran arcángel del plano físico, donde están todas las galaxias, sistemas solares flotando. Ese ser, que se dice que es una gran esfera, tiene esa cualidad. Si fuéramos subiendo hacia arriba, sería otra cosa. Si llegásemos al búdico, sería energía de cohesión. ¿Cómo sería? Pues yo no lo sé. Ya cuesta entender lo que es el alcajés bastante.
Es cierto. Pero bueno, se va expresando en todas sus dimensiones, sí. Y de todas maneras, ¿no? Multidimensionalmente, claro. Es maravilloso este tema. Y bueno, pasamos a la segunda pregunta entonces. Dice así: ¿cuál es la labor de las jerarquías angélicas en la sustanciación del éter para la construcción de las formas que, en el proceso evolutivo, irán tomando conciencia? ¿Qué pueden decir?
Pues el papel... Vale, adelante, adelante.
No, está bien, adelante.
No, primero tú, no te preocupes.
Bueno, no, es muy sencillo. Yo, o sea, digamos, lo que hice fue... tratar de incluir en mi mente una síntesis de lo que venimos hablando, ya que la labor es construir a partir de los pensamientos de las diversas unidades de conciencia, y me parece importante tomar las palabras justas, las formas que responden a esos pensamientos en el nivel o plano en el que surgen. Por eso son miríadas las legiones de las energías que llamamos devas, que en cada plano y para cada función trabajan diligentemente, organizados también jerárquicamente para sustanciar, es decir, hacer materia de cada pensamiento.
En realidad habría que añadir también que lo que nosotros entendemos por influencias astrológicas no dejan de ser corrientes de devas angélicas que vienen de constelaciones, de planetas, de estrellas, etcétera, etcétera. Si lo pudiésemos ver, nos daríamos cuenta que hay una interacción total. Hay unas que no son más fructíferas que otras, pero en el fondo todo nos está enseñando precisamente esa capacidad que tiene la materia. Te genera una entidad psicológica enorme que son ángeles constructores y que los humanos en cierta medida deberíamos tener una cooperación, sobre todo una percepción más desarrollada, pero bueno, poco a poco se conseguirá.
Totalmente. ¿Lucía?
Gracias, María Teresa. Pues el papel que tienen la jerarquía angelical, los ángeles, los devas, es de vida, porque sin ellos no se puede producir la creación del universo, no se podría haber producido la creación del universo. Ellos son los que llevan o están en esta energía, están llevando esta energía o este éter primordial del cual hemos hablado hoy, el alcajest. Ellos van, son transportadores, digamos así, de esta energía, tanto en niveles superiores como en la materialización también. Entonces, la labor que cumplen es de vida.
Así es, Lucía. Y lo interesante de esto es cuando se dice que se incorpora conciencia, ¿no? Que es justamente la tarea de este actual sistema solar, que es incorporar amor, sabiduría, desarrollar plenamente esa cualidad. Y bueno, creo que vamos a la cápsula, Jesús, directamente.
Muy bien. Tenemos un fragmento del parágrafo 30 de Mundo, de Supermundo, me parece que es. La enseñanza puede abrir la puerta, pero uno mismo es el que tiene que entrar. Ni el premio ni la justicia, sino la indiscutible ley, conducen al encarnado espíritu hacia arriba, en una espiral ascendente, siempre y cuando éste haya comprendido la necesidad de moverse. Una cosa es discutir de manera abstracta acerca de los mundos distantes. Otra es darse cuenta que allí uno es participante. Solo aquel que no se ha cerrado al sendero de la belleza podrá entender lo cerca que está de él la manifestación de los mundos distantes. El oído puede agarrar fragmentos del gran aliento, mas el conocimiento del espíritu le da al hombre su lugar en el infinito. Parágrafo perteneciente a la comunidad de la nueva era de Lenore Rerich. Ahora nos preparamos para realizar la meditación sobre la ley del acercamiento espiritual.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Nos consagramos con todos los hombres y mujeres de buena voluntad a la construcción de la nueva ciudad de la humanidad. Haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, la colaboración y la participación, donde desarrollamos y expresemos poderes creadores y posibilidades espirituales más elevadas. visualizamos como símbolo del acercamiento espiritual una escalera dorada que asciende desde la tierra hasta un sol radiante. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia de la ley de acercamiento espiritual. Significado, valor e implicancia de la ley de acercamiento espiritual. Planificamos cómo demostrarla individualmente y cómo contribuir para su establecimiento en el mundo. Irradiamos telepáticamente el acercamiento espiritual en dos formas. La primera repitiendo las palabras acercamiento espiritual. Acercamiento espiritual. La segunda, enviando la forma mental del acercamiento espiritual a través de rayos de luz en todas direcciones. que seamos ayudados para cumplir nuestra parte. Pronunciemos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Hermanos de Sendero, muchas gracias. Continuaremos intercambiando las reflexiones sobre las leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo para construir conjuntamente su camino de retorno. A nosotros pueden escribirnos a elfarocaminoashambala@gmail.com y si desean volver a escuchar este programa, se repite por Radio Mantra FM para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien por On Demand en Mantra FM. Hasta el martes que viene a las 9 horas de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, 8 horas de Bolivia y Venezuela, 7 horas de Colombia, Ecuador, Perú y México, a las 13 horas de Portugal y a las 14 horas de España e Italia. Y continuaremos caminando hacia Champala. Muchas gracias.
A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.